Radio Cine, servicios informativos.
Las noticias son todo aquello que se produce en tu vida, que es noticioso. Radio Cine es todo aquello que escuchas en tu vida sobre el cine. Chacón es todo aquello que viene de Málaga con crítica.
Antonio, yo sabía que te ibas a poner trascendente, Antonio Peláez, pero no sabía estar el extremo de la somnolencia.
Estamos en plan definición, como la RAE, el diccionario de radiocine de términos de cine, y según el diccionario de radiocine, esto es, estas son las noticias, y la primera sección es...
España.
Y en España nos encontramos con que no se ha proyectado un documental, sino que se ha proyectado en Nueva York. Y decir, pues menuda porquería de sección, ¿no? Porque vamos, empieza a hablar de España en Nueva York. ¡Nueva York, español! ¡Nueva York, español!
No, pero también es que hay mucho español en Nueva York.
Nueva York, español, que... Malvinas, Argentina. Pero el caso es que en Nueva York están las Naciones Unidas, que son ese organismo que sirve pues para hablarnos del cambio climático y para que unos cuantos tíos cobren una burrada por decir tontería, básicamente... Tonto es lo que dice tontería, porque vamos, tanto el día, el cambio climático, y luego llega el hombre del tiempo y no es capaz de calcular en Semana Santa ni con 3 días de anticipación.
Bueno, ¿y a nosotros cómo nos considerarán?
¿Nosotros?
Pues nosotros tenemos climáticos. Nosotros que tenemos cambios climáticos constantes aquí en esta emisora de radio, porque tú pasas ¿sí? del calor al frío.
Bueno, sí, esos son problemas tuyos. Sí, sí. El caso es tornados que hay un documental que sí que es de un español y se llama Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez ha hecho un documental que se llama La Zona y que se ha presentado en las Naciones Unidas y de hecho, pues el día, si no lo tengo aquí en la mano, tal, día 20, en la conferencia anual 16th International Conference Health and Environment. Ya sabéis que es lo que tiene Nueva York, es que la gente normalmente habla así como con un chicle en la boca, ¿no? El documental ha sido producido por Morgan Creativos. Morgan Creativos, no son Morgan Freeman, son Morgan Creativos, y refleja la vida de 3 niños ucranianos que viven en la zona más afectada de Chernobyl 20 años después del accidente. Toma ya. El caso es que ha sido elegido por ello para ser presentado ante la Conferencia de Naciones Unidas, que está patrocinada por UNICEF, la misma semana en la que se celebra el aniversario de este accidente. De hecho, fue el 26 de abril de 1986. Ya digo, es una edición especial de 20 minutos preparada especialmente para este evento que se ha presentado por su director y que ha sido invitado a la conferencia de eso, ya os digo, sí, el viernes 20 de abril a las 10 de la mañana estuvo ahí pues Carlos Rodríguez en la primera avenida, la First Avenue con la 46th Street New York, postal code 10017. O sea, el código postal 10.017.
Dios mío.
Eso, las 10 horas, hora local.
Dios mío, estoy con Carrascal, Dios mío, esto es tremendo.
Carrascal, qué bonita, serenata. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas tú? ¿Tú me puedes contar algo? Cuéntame eso que me vas a contar.
Pues claro que sí. Yo lo que te voy a hablar de premios. Las películas finalistas del 12º Premio Cinematográfico José María Forqué.
Estuvimos en la presentación, vamos, estuve yo, tú no.
Ya, me lo perdí. ¿Sabes dónde estaba yo?
Pues que en un pase de prensa, yo creo, ¿no? ¿Esto?
¿A esa hora? A las 12:30. No, fue ayer. Ayer.
Ya, pero tampoco te interesaba. Y no. El caso es que... Eso, oye, ¿cómo está la Paula Echevarría, eh?
Ah, sí.
Más guapa que Enrique Cerezo, incluso, tío. Es una cosa tremenda.
Qué raro, ¿no?
Estaban juntos ahí los dos y los chicos que estaban, pero además, pero va guapa, ¿eh?
Pues fíjate que
no iba
fue...
con el Bustamante además al lado.
Ah,
es que la mujer de Bustamante claro. Y la protagonista de la próxima peli de García.
Ah, bueno, ¿sí? Cuéntame que, ay, Dios mío, lo que son los enchufes. Bueno, pues que el pasado día 19 de abril a las 12:30 en rueda de prensa, Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, Miguel Ángel Benzal, director general, y Fernando González, adjunto a dirección, acompañados por la actriz Paula Echevarría, las 4 películas finalistas al 12º Premio Cinematográfico José María Forqué, instituido por EGEDA, es decir, entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales. El premio a la mejor película está dotado, y muy bien dotado, con 30.050 euros.
Oye,
y si quieres te digo las películas finalistas.
Venga,
¿cuáles eran?
A ver, sí, porque yo estuve por allí, pero ahora mismo no me acuerdo.
Que no caes, y además son, no. son muy poco conocidas las
manualmente
4.
Son 5, pero es que este año el quinto puesto empataron 2. Y si hay empate dicen que el quinto se quita.
No, es que lo han hecho para ahorrarse en la rima, claro. Bueno, pues resulta que la primera...
Normalmente es que rima, ¿eh?
Por eso te digo. Pero esta vez se ha ahorrado la rima.
No, 4, claro, 4 patrocinado por Prisa.
Porque iban deprisa, por eso se han dejado tratar.
Bueno, cuéntame.
Bueno, yo te voy a decir que son A la triste de Agustín Díaz Llanes, Azul oscuro casi negro de Daniel Sánchez Arévalo, El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y Volver de nuestro Pedro Almodóvar.
Uh-huh. Y aparte tenían también la medalla de...
Exactamente, la ceremonia de entrega se celebrará el próximo 8 de mayo en el Teatro Real a las 8 de la tarde y estará presentada por J.D. Mitchell. Anda, que la podemos ver ahora en Los Serranos. Y Juanjo Puig Corbé. La medalla de oro de Jeda, que premia a un productor por toda una trayectoria en el cine español, ha sido concedida en esta edición al productor José Antonio Sáenz de Vicuña por su más de 30 años de dedicación plena y absoluta al cine.
Bueno, fíjate, empezó produciendo El Rosa al Amarillo.
La película de esta de Summer.
La primera que produjo en el 63. Sí, sí, sí. Y la última que ha producido ha sido esta de Goal 2, Viviendo el Sueño.
Ah, ni idea.
Goldo, viendo su... Es una de uno que quiere ser futbolista del Madrid, que es hispano. Hola, he recibido un mensaje. Joder, qué barbaridad. Pues no hay que ponerse así tampoco, ¿eh?
Madre mía, ves, ya.
O sea, es que, vamos.
Tanto go-to. Hay otro que no sabe lo que es el go-to y te manda un mensaje, obviamente, como yo, claro.
Sí, claro, pues no, una peli muy floja, la verdad. Que eso sí, aparecen por ahí, pues Morientes, Casillas, Zidane. En fin, bueno, Morientes no, que está en el Valencia. Guti, juego Guti, ¿cómo se va a enfadar? El Guti que quiere protagonismo. Quiero que me conozcan, soy Guti, soy guapo. Pues bueno, Guti, que te queremos como oyente de Radio Cine, suscríbete al boletín.
Es que Guti es más pobrecito, tiene que tener una frustración más famosa en el mundo del corazón que en el fútbol,
Sí. Pues que se cambie de peinado y así ya dejará de ser famoso.
Eso.
Esperamos que ha producido películas como Los dos lados de la cama, El otro lado de la cama, 99.0, ni se te ocurra. No es que te diga nada, Café, ya. Coca y puro. Café, coca y puro. Ojo, el crack hizo también Las bicicletas son para el verano.
Hablando de 99.0, qué estupenda está María Barranco en esa película,
Una de las pocas en que está estupenda.
Sí, sí, sí.
Y luego ahí pues hizo una que se llama Cambio de sexo, fíjate tú.
Esto, la de Victoria Abril.
Señoritas de uniforme, Zorrita Martínez, Open Season, Pisito de solteras, El amor del Capitán Brando. Uh-huh. Los pájaros de Baden-Baden, que no son los pájaros de Bardem-Bardem. En fin, muchísimas películas que ha producido. Ha sido el fundador de Impala. Estuvo también de consejero distribuyendo las películas de 20th Century Fox. Estuvo, creo que está en Cinesa, en la Warner. Está en todos lados, tantos sitios. Bueno, que nos vamos a ir para otra cosa, que es otra noticia, que es la noticia de los premios San Jordi, porque han ganado Salvador como película nacional y Babel, pues como película de otros lados del mundo. Estos premios San Jordi los dan el día 23, por lo de San Jordi, lo de la rosa al partir un beso y una flor. No, al partir un beso y una flor no tiene nada que ver. Pero que sabes que en Cataluña regala una rosa a las mujeres y los hombres un libro. Lo cual es un
verdad.
Poco machistón, ¿no?
Es verdad, el
o sea, como eres mujer, toma rosa, que si no va a ser muy complicado para ti.
Qué fuerte, pero eso no se hacía en el Día de los Enamorados.
No, en el Día de los Enamorados tú regalas lo que sea.
Ah, pero yo había entendido.
Intenta regalar algo caro, porque si no quedas mal. Porque si la chica te regala algo más caro que tú, ¿sabes?
Está la cosa
bueno,
muy
chica,
mala, ¿no?
Chica, chico, lo que sea, porque hoy en día eso puede lo que sea.
Sí, y que... las dos cosas a la vez, incluso.
Tener novia y amante. y una por detrás y otra por delante. Y el caso es que Robin Ray Payne ha ganado el premio a la mejor actriz por 9 vidas, lo cual está muy merecido, porque además esta película, oye, que estaba muy bien. Esto nos han pasado además la nota de prensa a nuestros amigos de Versus Entertainment. Y es que Robin Wright, además Robin Wright, es que cada año que pasa está más guapa. Porque
sí, aparte,
está estupenda,
Y aparte es una actriz maravillosa. Me encantó además, sobre todo en El clan de los irlandeses. Mm. Parece una película estupenda, sí. Muy recomendable.
Sí, pero eso ya jode mucho.
Sí, eso hace más de 10 años.
Venga, vámonos a Iberoamérica.
Iberoamérica.
Que Iberoamérica, que quiere... Porque hay una noticia. Apares o no, Nes, tío. Te toca a ti, ¿no?
Venga, me toca a mí. Pues
porque
sí.
Tú has hecho solo una otra.
Yo te cuento que después de haber sido centro de sendos homenajes en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, sí. La Bafici, y el Festival de Toulouse, finalmente se le hará una retrospectiva en la Cineteca Nacional de Chile al destacado realizador local Cristian Sánchez.
Cristian.
¿O Cristian?
Cristian es el de azul, está Cristian.
Ah, es verdad, yo es que lo estaba viendo con otro color.
Claro.
Seguidor de Bresson, Godard, Romer y Buñuel, con un cine sencillo y alejado de cualquier corriente o objetivo comercial.
Acá
Sánchez...
te iba a decir yo, digo sencillo, pero joder, es que Bresson, Godard, Romer y Buñuel... Pues...
Sencillitos, no son precisamente.
No.
Hoy convertido en cineasta de culto, ha realizado una docena de películas que han empezado a ser descubiertas y valorizadas en su propio país. Sus películas son poco conocidas por el público, realizadas en 16 milímetros con actores desconocidos o no profesionales, son son dramas íntimos con elementos a veces casi surrealistas, impregnados de un peculiar humor negro con historias mínimas, pero de gran intensidad. Uh-huh. En una extensa entrevista en el periódico The Clinic, Sánchez comentó que sus próximos proyectos tengo lista, dice él, en Camino de Sangre, y me falta la segunda parte, que es Sangre en el Camino. Madre mía, esto es viceversa. Cierto, claro. Eso, y sin haberlo buscado...
Ah, que juntas sean un largo. El orden. O sea, que lo que hace son dos medios, ¿no?
O sea, sí, Sangre en el Camino y el Camino de Sangre.
Sí. Bueno, es como lo que ha hecho Tarantino con Robert Rodríguez, que han hecho dos pelis y luego las distribuyen aquí como dos, y allí en Estados Unidos como una y demás.
Sí.
Cosas estas.
Bueno, pues el caso que él comenta que la va a hacer en mayo y que juntas serán, como tú has dicho, un largometraje.
Además tiene otro proyecto que se llama Tiempos Malos. Que espera que sea para todo el público un actor desconocido, fíjate tú. Ya, o sea, ya te has vendido, Cristian. Te hacen una retrospectiva y te vendes.
Pues el Cristian, este, desde luego, con estos títulos, no es muy optimista, no debe hacer este el cine.
Bueno, pero espera de editar en DVD conjunto de su obra, o sea que.
Ah, bueno, sí, entonces ya haremos.
Y en noviembre le van a hacer una retrospectiva en el Festival de Trieste, lo cual, aunque sea en Trieste, nos pone alegres.
Totalmente.
Y nosotros nos vamos a ir a dar unas vueltas por esos mundos de los sitios que son internacionales o que llamamos nosotros aquí. Simplemente me estoy liando.
Sí, que internacional.
Internacional.
Nicolas Cage le ha robado el cráneo de un dinosaurio a Leonardo DiCaprio. Vamos a ver, ¿esto cómo ha sido?
Esto sí que es de Buñuel, ¿eh?
Resulta que había una subasta, ¿no? Bueno, retransmitida en directo para Beverly Hills, ¿eh? Ojo, esto no fue para todo el mundo. O sea, Beverly Hills TV.
O sea, solamente para los de Sensación de Vivir.
Sí, sí, sí.
Vale.
Pues desde la galería M. Yorkshire de Nueva York, fíjate tú, se van, claro, porque es que si subastas tú en California por ahí solamente pueden ser cosas de los Beach Boys. Y entonces dijeron, venga, vamos a Nueva York, que tiene un poco más de prestigio, ¿no? Y entonces, Nicolas Cage se llevó, pues bueno, Nicolas Cage y Leonardo DiCaprio disputaban un cráneo de dinosaurio cuyo precio salía de $100,000, que es bastante dinero, aunque el dólar está más bajo que el euro, eso sí.
¿Y ese cráneo lo robaron del rodaje de una película de Spielberg, puede ser?
No, esto es un cráneo de dinosaurio auténtico. ¿Auténtico? Una cosa así como nada, que sea bonita.
Ah, vale.
Y el caso es que, pues tras las sucesivas ofertas, entre los dos, pues se llevó el cráneo por $276,000, que viene a ser unos 200.000 euros, Nicolas Cage. Ya está.
¡Madre mía! Eso sí que es una obscenidad.
Sí, sí, sí.
¿Qué obscenidad? Pero yo te voy a hablar de otra obscenidad, pero mucho más light. Pero, hijo mío, como aquí se han lanzado las campanas al vuelo. Resulta que el actor de Hollywood Richard Gere y la actriz india de Bollywood Shilpa Shetty fueron acusados en India de actos obscenos por abrazarse y besarse efusivamente en una gala contra el SIDA el fin de semana pasado, hace unos cuantos fines de semana, según informa la prensa.
Pues, pero bueno, pero vamos a ver. Una gala contra el SIDA, donde empieza a hacer... Digo yo que por lo menos la besaría con un preservativo o esto.
Un preservativo en la boca, claro, exactamente. Claro. O por lo menos con los labios como... No, como
hizo... ¿Tú has visto las imágenes?
No.
Pues es que, además es que son no besos de nada. Si es que ella además es como que se resiste. Ella empieza a darle besos, pero no es que la bese la boca ni esto, sino que las mejillas.
¿Ah, sí?
Sí, 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 la coge.
Pues son besos castos.
Casi que la tira al suelo y hace... Mua, 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 mua. No sé qué, ¿sabes? Y entonces luego empieza a decir ahí el discurso, además de Richard Gere, mola mucho, porque el discurso dice sex, y todo el mundo, sex, y el otro, condo, pues no sé, sexo con dos, no, pues sí, es el discurso. Era que
había. Bueno, mejor no sex, no sex.
¿No qué?
Como te has dicho, no sé, no sex.
Ah, no, yo he dicho sex.
Sex, yo te digo no sex.
Ah, vale.
Bueno, escucha, que dos demandas fueron presentadas a la justicia luego de que los hindúes recorrieran las ciudades del país quemando fotos del actor norteamericano. ¡Qué barbaridad! Sin haberlo buscado, nos ha salido un pareado a la vez. Una demanda acusa a las dos estrellas de acto obsceno en público y la segunda reprocha a varios canales de televisión indios el haber difundido las imágenes de besos y abrazos entre Gere y Shetty, según la agencia Press Trust of India, la PTI. Los creyentes denuncian una representación indecente de las mujeres. A mí esto me parece demasiado. Ya esto es como irse... Bueno, en fin. En India, la obscenidad es castigada con un máximo de 2 años de cárcel. Madre mía, la obscenidad. Bueno, pues entonces no sé. ¿Toda una película porno que es allí?
Sí, sí, sí.
Entonces directamente toda la vida en la cárcel. Incluso en el más allá metido en la cárcel. Y 2.000 rupias... Oh, 33 euros. Nada. De multa.
Lo que pasa es que vamos a ver. Esto te muestra cómo está la vida. Porque aquí en España si te ponen... 2 años de cárcel, desde luego no te ponen 30 euros de multa. Vamos, yo no me veo al de Juana Chaos pagando 30 euros. Vamos.
Nada, o sea, en absoluto.
En todo caso, cuando se fue el otro día por ahí.
Totalmente.
Al odeópata, pero...
Totalmente, pues esto es lo que ha pasado, fíjate, con la India y con el que hace el indio, que es Richard Gere, normalmente.
Qué barbaridad cómo está la cosa. Pues, bueno, lo que vamos a hacer es nosotros irnos a Italia, porque hay pantallas de calidad que premian el cine europeo, y desde luego le ha ido muy bien, porque desde abril de 2006 a marzo de 2007... El 40% del público italiano, fíjate tú, eligió ver películas de calidad en las más de 800 salas distribuidas en toda Italia que han participado en pantallas de calidad. Bueno, películas de calidad, eso es subjetivo, porque a lo mejor las películas eran malas, pero por lo menos se llamaba así, pantallas de calidad. ¡Ah, oh, le llamamos pantallas de calidad! ¡Ay, bonito! ¿Y qué pasa? La iniciativa fue apoyada por 3 millones de euros por la Dirección General para el Cine del Ministerio de Cultura y realizada por la AGIS, que es la Asociación General Italiana del Espectáculo, a través de las asociaciones de exhibición cinematográfica que se adhirieron, que son la NEC, Asociaciones de Cinema, CEC, bueno, unas asociaciones de estas, ¿no? Entonces, esto lo ideó el realizador Pupi Abati, que por cierto ha venido una película suya, la de las noches de bodas.
Pupi Abati, que había hecho también Il Arcano Incantatore, una película estupenda, y también una película italiana, se llamaba La Casa delle Finestre Cerridono. O sea, algo así como La Casa de las Ventanas que Reían.
¡Ay, qué gracia!
Sí.
Pues él también le acompañaba el productor Lionello Cerri, y que en esta edición ha llevado a ver pues 204 películas de calidad, entre las cuales, de las que se supone que son de calidad, está Volver, de Pedro Almodóvar, que ha sido la más vista, con 513.143 espectadores.
¡Toma!
Luego, Saturno Contro, de Ferzan Özpetek, que esa yo creo que no la ha visto nadie, porque con ese nombre, con director, hijo mío, qué complicado. El Caimán, de Nani Moretti. Ah, mira, Nani Moretti vuelve.
Bueno, anda, a ver, madre mía.
A ver cómo está, porque sus comienzos eran así en plan de ¡ay, cómo sufro! Porque el Partido Comunista no gana elecciones, y luego estuvo interesante con La Habitación del Hijo.
Sí, que hizo Efe Homo, luego también hizo Caro Diario y tal, pero es verdad, la que tú dices, La Habitación del Hijo es fantástica.
Sí. Nuevo Mundo, de Manuel Crialese. Scoop, de Woody Allen, está más fácil. Mi Mejor Amigo, de Patrice Lacombe.
El marido de la peluquera.
Sí.
No Patrick Lacombe, sino el director.
Sí. La Cena per farli conoscere, de Pupi Abati. A mí la Pupi Abati aproveché y metió la suya.
Sí.
La Sconosciuta, de Giuseppe Tornatore, que tenemos ganas de verla, ¿eh?
Sí. Muy buena banda sonora, por cierto, de Morricone.
Claro, ¿de quién va a ser, no? Esto, La Reina, de Stephen Frears, y El Viento que Agita la Cebada, y Yo Luego Me Cabreo. Eso lo pongo entre paréntesis, de Ken Loach, el hombre de este cabreo. Paolo Protti, presidente de la NEC, destaca cuánto ha crecido la adhesión de los chichividores, explicando que 545 de 818 son salas de ensayo. ¡Jo, qué salas de ensayo tienen ahí! Están todo el rato ensayando en Italia. Pero 195 son pantallas industriales, entre los cuales muchos complejos... Ha habido muchos complejos que han hecho esta elección de calidad en su propia programación.
Yo, como de lo último que has dicho no me he enterado y hay que ponerte subtítulos, sí, hablo de unas gafas especiales para escucharte a ti.
¡Oh, sí!
Son unas gafas especiales para escucharte a ti, Antonio Peláez, que inventan unas gafas para ver los subtítulos de las películas individualizados. Esto es una cosa ya un poquito... Esto sí, es más de nivel todavía.
No, además, puede molar, porque entonces a lo mejor te ponen a ti la versión para tíos, que tú vas a ver una película, ¿no? Vas así con la novia y tal, y entonces estar, imagínate, Sandra Bullock y Jean-Claude Van Damme. Pues en la versión de Van Damme es toma, dale, dale. Y en la versión de la chica es te quiero, lo sé.
Ah, pues sí.
Puede ser.
Además sería en color rosa, ¿no? La versión
claro,
totalmente.
Claro,
y nosotros negro.
Sí.
Bueno, un grupo de investigadores del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Carlos III ha inventado unas gafas que permiten ver los subtítulos de una forma individualizada.
Ah.
El coordinador del proyecto, José Manuel Sánchez Pena. Del Departamento de Tecnología Electrónica de esa universidad explicó a EFE que se trata de unas gafas con una micropantalla incorporada en una de las lentes, según comenta él, tal y como se hace hoy día en las gafas de realidad virtual o de microcirugía.
Yo lo que te iba a decir, que esto es como muy futurista, ¿no? Es así,
sí,
como...
Sí, esto es Blade Runner.
Tom Cruise, Minority Report...
¿No? Sí, 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 un poco también la...
Que Blade Runner un poco más de sufrir.
También la del cortador de césped, esta película de Brett Leonard.
Sí.
El grupo de investigación ha desarrollado un software especializado que, una vez instalado en el ordenador, permite transmitir los subtítulos mediante un sistema de radio inalámbrico. Si se utilizara en salas comerciales, junto con las películas, se proporcionaría a las salas de cine un fichero que contendría información sobre los subtítulos y la sincronización con las imágenes. El sistema instalado en las gafas recibiría dos señales: la sincronización y el subtítulo, por otra parte, que luego se transformarían en los letreros que leería el espectador.
Claro, con lo cual, si fuera mal sincronizado, pues lo verías mal.
Totalmente,
no te enterarías. Si fuera bien, lo vería bien.
Exactamente.
Lo que tiene. Pues, ¿nos vamos de festivales?
Venga, vámonos. ¡De fiesta!
Festivales.
Indie Lisboa, la capital por lusa bajo el signo del cine independiente. Sí, La vida es así, hijos míos. Hay un festival que celebra su cuarta edición con un programa que incluye más de 300 películas y ese es Indie Lisboa, no es otro. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que van a poner ahí, por ejemplo? Pues atento, porque esto es un documental musical experimental. Yo no sé cómo es esto. Que es austriaco y se llama Life in Loops, del alemán Timo Novotny. O sea, el documental es austriaco, pero él era alemán. Y será el que inaugurará el certamen, que contará con un total de 5 cintas europeas a concurso y que solo tiene 7.500 euros de premio. Joder, esto tiene menos premios que el Jorge Mayor, ¿por qué?
Pues sí, fíjate, con la de premios, los cuantiosos son los premios en Operación Triunfo, y mira aquí.
Los 5 europeos al concurso son cineasta noveles, como Agnes Coxis. Uy, el Coxis este.
Ahora entiendo lo del premio.
Una parte del cuerpo.
Ahora entiendo lo del valor del premio.
Agnes, que es una directora húngara, que presentó en Cannes el año pasado su película Fresh Air. El sueco Jesper Gansland, que presentó en Venecia su drama adolescente Farval Falkenberg. El francés Logan Achar, que se llevó el premio a mejor director en el Festival de Locarno por Demented. Y el alemán Stefan Kromer, con Sommer 04, que hizo la que hicieron los realizadores de Cannes. Y la suiza Jan Walls, que se presentó en el fórum de la última Berlinale con Paduche. Vamos, que se han ido por todos los festivales de por ahí y han cogido todo lo que les sobraba.
O sea, ¿tú me quieres decir que una directora que se llama Coxis de apellido?
Sí.
Una película, hace una película y se llama Aire Fresco. Coxis y Aire Fresco, ¿no?
Sí, sí, un poco fresca. Sí. El nuevo cine alemán también estará representado en la sección Héroe Independiente. Y ahí están pues Christoph Holzhauser, Romuald Karmakar, Ulrich Kohler y Aisun. Mira, Aisun, esto es casi es española. Asun. No, lo que pasa
es Asun.
Aisun Badensov. Entre otros, ¿eh? Están ahí pues Shinji Aoyama, también que es japonés, en esa sección. Y esta habrá otra sección dedicada a los 7 títulos cofinanciados por el festival austríaco New Kronet Hope. Y ahí están los ganadores del Festival de Venecia, Dara Dry Season, de Mohamed Saleh Haroun, así como la inesperada historia de amor contada por Simon Lang, en coproducción entre Taiwán y Dan Francia, I Don't Want to Sleep Alone. Yo no quiero dormir solo, yo tampoco. En un registro más comercial, la sección observatorio proyectará Ángel, la última cinta de François Ozon. Sí, comercial, ¿qué te pasa, François Ozon? Luego la cinta animación danesa, Princesa. Joder, animación danesa, imagínate, animación tipo Dogma.
Totalmente por sorpresa.
De Anders Mongenthaler, el documental Forever de Hedy Bronda. Bueno, y luego hay otros cuantos más por ahí. Vamos, que empieza esto y que el festival organiza también la segunda edición del Lisbon Screenings del 20 al 22 de abril. Esperamos que ahora aquí a principios de abril, vamos, no, a principios de abril, ¿no? Ya estas fechas están ahí con el festival. ¿Qué pasa? Cuéntame tú una cosa.
Pues yo te voy a hablar de la 13ª edición del Festival Internacional de Cine Visions du Real, que dura del 20 al 26 de abril y que se inauguró el día 20.
Mira, muy propio, Real, abril. ¿Cuándo es Visions du Real? En abril.
En abril.
Ya está.
¿Y eso?
Hola, se acabó.
Ay, es que estamos muy poetas hoy.
¿Cuándo es Indie Lisboa? No lo sé, pero es en Lisboa.
Pues se inauguró con la proyección de la película de la suiza alemana Imad Klange, toma ya, de Stefan Schwittert. Me encanta. Que figura entre la 20ª de títulos en competición. Cita ineludible del género documental que tiene lugar en el pequeño pueblo de Nyon, a las puertas de Génova. La manifestación da cabida tanto al cine norteamericano como al europeo. La producción alemana destaca dentro de la sección Nuevas Miradas, en la que se presenta una selección de 4 óperas primas.
Venga, dale.
Vamos a empezar. Venga, sí, es que te va la marcha. Das Block, de Stefan Kolbe y Chris Wright. Das Leben ist in Lagertag, de Svenja Kuhl. Anda, ¿qué? Interdom, de Nasir al-Hezairi. Y Nacht der Musik. Ay, esto tiene que ser algo así como Noche de Música. Mira, fiebre. Una nueva película de John Travolta. De Igor Heisman. Igor.
Sí.
Soy Igor. Francia y Suiza están también representadas en la competición y en las secciones estrella de Visions du Real. Por el lado francés hay que citar, entre otras, Bazar de Jean Delafosse, The Cycles of the Mental Machine de Jacqueline Cox, Corps Sans Vie de 19
Disney Amf. Fans.
Me encanta. ¿Cómo es?
Disney.
Ay, yo también soy Disney.
No, Hans. tú eres 30.
30 y mucho.
30 poa.
30 y molto. Me encanta, aquí me encanta. Somos danas internacionales.
La gafa de los subtítulos.
Exactamente. De Moscow Gold, Terraki, Lefebvre Marguil, de bueno. Jean-Luc Lothier, así como Claire Simon invitado. Es que me ha gustado.
A la mierda.
Vale.
Claro, mesas redondas, sesiones de pitching, que son estas que se enseñan los guiones, el pitching, no sé si era otra cosa, ¿qué te crees tú que se llama? Y encuentros entre profesionales. ¡Hala! Más de 200 películas para comprar. Pero es que lo que tenemos que hablar es de Cannes, el festival más perro de todos.
Que tiene muchas carnes.
El festival de carnes. Porque hay una sección, un certain regard, que quiero decir una cierta migaga.
Venga, escupe.
Y se celebra el festival del 16 al 27 de mayo. Y en una cierta mirada tenemos un español. Tenemos un español que más lo tenemos en Madrid.
¿Y cómo nos
aunque
mira?
Es catalán. Porque ¿cómo? Es Rosales. Y la Rosaleda la tenemos ahí al ladito. La Rosaleda, qué bonita. Jaime sí. Rosales, que tiene una película que se llama La Soledad.
Ajá.
La Soledad. Soledad no es la Sole, la de Siete Vidas, ¿no?
Sí.
Sí.
Pues. Pero supongo que será como el poema, ¿no? Una soledad sonora. No es sé. Muda la película, ¿no?
En el silencio solo se escuchaba el susurro de abejas que sonaban.
Ah, vale.
Esto, ya el día estuvo en una cierta mirada y ganó el premio Fipresti con la anterior película. Estupenda, 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 estupenda película. La de la que hizo. Y...
Vale.
Y cuenta tú algo y yo voy a toser un poco, ¿vale?
Venga, pues yo te hablo de, pues eso, precisamente, de los 9 europeos en competición, entre ellos Luchetti, Rosales y Bruni Tedeschi. Que están
en competición de una cierta mirada.
Exactamente, claro.
Sí, 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 sigue.
Pues resulta tradicional exploradora de la diversidad del cine
lo
mundial.
Estás haciendo muy bien.
Muy, muy bien. Bien. Así que venga, hazlo más adentro. Bueno, la selección Un Certain Regard no ha cambiado sus prácticas para el 60... Para el... A ver, esto... Ah, sí. El 60 Festival de Cannes, que dura del 16 al 27 de mayo. Pero la lista de las 17 películas revelada anteriormente, hace pocos días, en París, podría ampliarse en las próximas semanas, puesto que el programa de 2006 incluía 24 largometrajes. En el programa actual figuran 9 cineastas europeos, con el italiano Daniele Luchetti, que había hecho Mio Fratello e Figlio Unico, el español Jaime Rosales con La Soledad, como ha citado anteriormente, la franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi, que había hecho la película esta del camello.
Sí.
¿Cómo era el título?
Más que fácil no que un camello.
Es más fácil para un camello.
Es más fácil para un camello.
Exactamente.
Pasar por dentro de mi... No.
Vale, sí, sobre todo con las corobas. El español, el alemán Robert Zeilen con Am Ende kommen Touristen, que es algo así como que te comas a los turistas. Las francesas, que esto me lo he sacado yo aquí de la manga. Las francesas, Tenin Schiama con Les Pauvres y Lola Doilon et toi tes surcuits. Así como su compa, me encanta mi pronunciación, así como su compa, hombre, Barbet Schroeder, la de Mujer Blanca Soltera Busca, que sigue buscando con el documental La Vocat de Le Terror, exactamente, sin olvidar al estonio Kadri Kuosar Magnus, ni al lamentado realizador romano Cristian Nemescu, desaparecido el verano pasado a la edad de 27 años, pobrecito de joven, en un accidente de coche, y cuyo primer largometraje, California Dreaming, como la canción de los Beach Boys, será presentado en esta sección. A tener en cuenta también la selección del americano Harmony Korine con Mr. Lonely, una producción mayoritaria británica coproducida por Francia e Irlanda.
También hay por ahí una película china de un tal Yan Li Mangshan. Y también está una película uruguaya de Enrique Fernández y César Charlone, El Vano del Papa.
Una colombiana.
El Papa será la colombiana, sí.
De Carmen Castillo, sí.
Y bueno, pues principalmente de momento es lo que se ha dado a conocer ahora, ¿no? Luego en la sección oficial a concurso tenemos la sorpresa de que está pues parte de lo que se conoce como el proyecto este de Greenhouse de nuestro amigo, este hombre de los golpes, el Quentin Tarantino.
Sí.
La parte que ha dirigido él es la parte que estará allí en Cannes. La parte de Robert Rodríguez parece que no les ha molado tanto. Uh-huh. Es lo que tiene. Pero vamos, hay cosas peores en la vida, ¿sabes? O sea, no sé, está pues las guerras, la droga, pues en fin, cosas así que están.
Además, ambos capítulos protagonizados por Rose McGowan, una actriz que se ha operado y ha quedado la pobre hecha una pena. Se parece a Michael Jackson. Sí.
Pues Death Proof será la que participe en la sección oficial a competición, la de Quentin Tarantino.
Ajá.
Y aparte de esto, que siempre Tarantino parece, Tarantino, Tarantino, tenemos que hablar de Tarantino. Pues bueno, hay otros por ahí. Está de nuevo Alexander Sokurov con una película que se llama Alexandra, estará dedicada a sí mismo o a su mujer. Y Sokurov, recordemos que es un director siempre pues experimental, que de unas últimas películas que presentó fue esta, que era un plano secuencia. Yo creo que es interesantísima Sokurov, La Madre, por ejemplo, que es una maravilla. Tenemos también a Wong Kar-wai. Oye, Wong Kar-wai este año no estaba de presidente del jurado, no puede ser, ¿no? Porque Wong Kar-wai es que paga concurso. Entonces, si va a concurso, va a ganar.
Pues sí.
Oye, yo debo estar pensando en otro.
Habría tongo, ¿eh?
Sí. My Blueberry Nights, o sea, las noches de Blueberry, este personaje de cómic, ¿no? De...
Sí.
Sí. Yo sí. Creo que no tiene nada que ver.
No, seguro. Que además lo hizo... ¿quién fue el actor que hizo? ¿Vincent Cassel era?
Creo que sí, sí. Un fracaso total.
Sí.
Un Biel Mateus de Catherine Breillat. Ya hay mucho francés por aquí, como siempre. Le Sanson d'Amour, Christophe Honoré. De nuevo, una nueva película de Julien Schnabel. La verdad que visto lo visto hasta ahora, a ver si hace algo mejor. Le Scafandre de Le Papillon. Fez Akin, el turco, que ya está varias veces por ahí por Cannes. Yasamin Quisinda. Ethan Coen, Joel Coen, con No Country for All Men. David Fincher, con Zodiac.
Sí, la película Robert Downey Jr.
¿Mm? We Own the Night, de James Gray. Mogari no Mori, Naomi Kawase. Promise Me This, de Kusturica. Secret Sunshine, aquí el Sunshine está muy de moda, ¿eh? Lee Chang-dong. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days, Christian Mungiu. The Hilm, de Rafael Nadjari. Silent Light, de Carlos Reigadas, que este es el único que habla un poco así, más o menos hispano. Los demás todos son súper extranjeros, ¿qué te pasa? Esto, Persepolis, de Marian Satrapi y Vincent Paronaud. Import Export, de Ulrich Seidel. Bellatar, de Man from London. Gus Van Sant, también vuelve a participar aquí en Cannes con Paranoid Park. The Banishment, de Andrei Zivaginstev. Y Kinky Duke tenemos, Breathe. Fuera de concurso está Michael Moore con Psycho, esta película en que se pone a demostrar que el sistema sanitario de Estados Unidos está muy mal. Ocean's 13, de Steven Soderbergh, eso será porque han pagado mucho. Bueno, Michael Moore a mí también, que lo mismo, porque es que está últimamente en un plan. Y Mighty Heart, de Winterbottom. Clausura, Go Go Tales, Abel Ferrara. Pero, hombre, Clausura tenemos tres películas. Menuda barbaridad. Y, no, película Clausura, Go Go Tales, de Abel Ferrara. Bueno, y de medianoche tenemos también U2 3D, o sea, U2 en 3D. Catherine Owens, con Mark Pellington. Olivier Assayas, Boarding Gate. Y luego hay por ahí algunas proyecciones especiales, tributos, clásicos y cortometrajes. Y si lo queréis saber todo, pues lo buscáis, porque es que ya que esto se cansa uno, ¿no?
Sí, es que no veas la retaíla de títulos. ¿Tiene saliva todavía? Menos mal que le está chupando otra cosa. Sí. Eso.
Que si queremos ver cine chino y no, asiático y no hemos visto que haya tanto en Cannes, en vez de irnos a Cannes, ¿dónde nos podemos ir?
Pues a Barcelona.
Pues muy bien.
A Barcelona, porque se proyectará más de 50.
Tatara.
Venga, tú eres Montserrat y yo Queen.
Barcelona. Yo Queen, tú serás Freddy.
Ah, bueno, es verdad, eso. Freddy Queen. Venga.
Te veo un poco pálido para...
Bueno, venga, vamos a dejarnos de dar el cante. Pues resulta que el 9º Festival de Cine Asiático de Barcelona, el de El BAF, que se realizará entre el 27 de abril y el 8 de mayo, tendrá a China como país invitado y ofrecerá más de 50 películas de producción asiática reciente.
Vamos, que un montón.
Muchas. Es que los chinos son
así. A mí me parece que son muchas, vamos, sí.
Es que los chinos son así.
Son muchos también, sí.
Son muchos, exactamente. El festival presentado hace, pues, unos cuantos días.
Cuando fuera.
Exactamente. Incorpora este año dos nuevos espacios, el Espacio Cultural Caja Madrid y el Espacio Movistar, que se suman a los que hasta ahora disponía este certamen internacional. Las dos salas del cinema... Aribau Club y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB.
Ah, yo creía que era el CCC, que era a distancia.
No. Esto de distancia nada, hay que estar bien presente para ver las películas. Esta selección de una cincuentena de films asiáticos estará repartidos en los apartados sección oficial, con 11 películas de Corea, Japón, Indonesia, China, Hong Kong y Malasia. Asian Selection, lo mejor de la producción asiática vista en otros certámenes. País invitado, con una decena, de películas chinas de las últimas dos décadas de cine. Cinema, destinada al cine en formato digital, sesiones especiales y espacio anime, con cortos de animación japoneses. El Festival de Cine Asiático de Barcelona se inaugurará el viernes 27 de abril con Desert Dream, que presentará su director, el chino Zhang Lu, que fue el ganador del Durian de Oro el año pasado con Grind in Air. En la selección oficial, en la que competirán 11 películas por el Durian de Oro, figuran films como el coreano Family Ties de Kim Tae-jong, la japonesa Life Can Be So Wonderful, la indonesa Opera Hawa, o la china Summer Palace, que aborda la represión en la plaza de Tiananmen en 1989.
Se metió en unos problemas, ¿no? Porque hablar de Tiananmen así siendo china y tal. Pues sí. Yo te voy a cerrar. Voy a cerrar esta sección con el Mobile Film Fest, que es un festival que va a premiar a los 5 mejores cortos rodados con el móvil. En el marco del IGC 2007, la primera edición de Mobile Film Fest, que por cierto lo tenéis en web en mobilefilmfest.com, vale, fácil, el primer festival español de películas rodadas exclusivamente en móviles, se desarrolla íntegramente a través de internet y plataformas web. La presentación del Mobile Film Fest ha corrido a cargo del director del festival, Alberto Tognazzi, y el director del IGC, Vincenz Gasulla. Según Tognazzi, que pretende que las películas no sean un coñazzi, el festival tiene como objetivo fomentar la creatividad y la iniciativa de jóvenes realizadores. Muy bien. Gasulla, ¿qué ha dicho? Pues que hoy en día los móviles no son solo teléfonos. Pues claro que no. Sino también cámaras, reproductores de vídeo y audio, televisores, internet, y si tienes vibrados... Y asimismo, el director de la división de Nokia Multimedia en España y Portugal explicó la participación de Nokia en Series en el festival diciendo: nuestro objetivo es que la gente disfrute experiencias multimedia y vender muchos teléfonos Nokia. No, eso lo digo yo. Pero bueno... Siguiendo este concepto, el Mobile Film Fest recoge el principio de User Generation Content, que permite subir y descargar contenidos en la red al mismo tiempo. Había un punto, pero no lo ha comido. Al mismo tiempo, las obras de realizadores españoles pueden llegar a miles de usuarios de teléfonos móviles 3G e internet en todo el mundo. Las películas deben ser originales e inéditas y deben entregarse antes del 13 de mayo de 2007 en mobilefilmfest.com. A partir del 15 de mayo, los cortos candidatos se podrán ver en las páginas web y WAP y WIP del festival, no las WIP, ¿no? Pero también podrían hacer unas WIP, y descargarse en el móvil. Las ganadoras se exhibirán en la gala de entrega de premios que tendrá lugar el 7 de junio en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Madrid, de España en Madrid. Colaboridad. Habrá premio a la mejor película, mejor idea original, mejor plano secuencia, mejor fotografía. ¡Mejor fotografía!
¿Fotografía?
Los 5 premiados recibirán un Nokia N93 con una tarjeta mini SD. Pero la mini SD, ¿de qué tamaño, eh? Porque luego a lo mejor nos la dais de 50 megas y no sirve para nada. Entonces me niego.
Oye, pues yo tengo fotografías en mi móvil muy chulas, como que la voy a mandar. Hombre, a
ver. Mejor fotografía quiere decir que, como es un corto,
ya lo sé.
Es la mejor dirección de fotografía
del
corto,
¿vale? Ya
o sea,
lo
tienes
sé.
Que microiluminar.
Ya lo sé.
Bueno, pues venga, vamos, que esto es un rollo de noticias que estamos echando hoy. Venga, vamos con romances, que viene rápido.
Romances.
Tú estás muy enamorado. Ya, romances hemos puesto porque tú estás muy... Yo la vi primero. ¿Quién la vi primero?
Yo. Yo la vi en tú a Londres y yo a California.
Jo, pues tú, entonces, porque es que era muy niña.
Bueno, y da igual, da igual. Anda, anda que a ti no te gustan más pequeñas. Que no, que lo que te iba a comentar
no,
es que...
Por mucho que insistas, no me gusta que la tengas más pequeña. Esto, venga, ¿qué comentas?
Que la actriz Lindsay Lohan reconoce su desintoxicación, pero no su adicción. O sea, es decir, que las famosas están tan aburridas sí. que, aunque no tengan ningún tipo de adicción, dicen, pues nos vamos a desintoxicar.
Sí,
venga,
claro.
Eso. Y tú y yo, porque
no, vamos a desintoxicaciones.
De hecho, tú y yo, después de terminar el programa, nos vamos a desintoxicar.
No, porque es que no tenemos dinero, tío.
¿Ah, no?
No, es el
bueno,
problema.
Bueno, es verdad, es que este es el problema, es que como tiene que tirar dinero,
sí.
pues vamos a desintoxicarnos. ¿De qué? Pues del aire. Pues resulta que la actriz estadounidense Lindsay Lohan reconoce en el último número de la revista Allure que estuvo internada en un centro de desintoxicación, mm-hmm. aunque en ningún momento acepta que sea una adicta.
Toma claro, ahí. Es que no tiene nada que ver. Dime,
nada, por favor, que tiene que ver el tocino con Lindsay Lohan, nada.
Con Isabel Tocino, ¿no?
Exactamente, nada, absolutamente, menos con esa. Esta joven estrella de 20 años que se dio a conocer como niña prodigio en películas como Tú a Londres y yo a California en los últimos años es más popular por su extrema delgadez y su afición a la vida nocturna.
Yo no la veo tan delgada, ¿no? No sé, no tiene que ver en persona. Pero
pues será que a lo mejor ha perdido chicha ahora, ¿no?
No sé,
como también dicen que la tele engorda, imagínate el cine. Mira. Bueno, pues Lohan ya había reconocido en enero...
Depende, si utiliza unos, digamos, un gran angular tipo Orson Welles, pues sí que engorda, claro, pero eso Orson Welles no era tan gordo.
Orson Welles, que era Orson Welles, vale. Bueno, Lohan ya había reconocido en enero su paso por el centro de desintoxicación Wonderland para cuidar su salud después de que saliera a la luz su asistencia a reuniones de alcohólicos anónimos. O sea, es completita la niña. Sin embargo...
Muchacho, ya vete a Rosebud.
Sin embargo, la actriz, conocida también por su trabajo en los films Freaky Friday, perdón.
¿A mí cómo la tradujeron esa? Esa es la que se intercambiaba el cuerpo.
Era así la de... era... ¿Cómo se llamaba, Dios mío, esa película? Con Jamie Lee Curtis.
Yo te doy mi cuerpo y tú me das el tuyo, o algo así, tío. ¿No?
O vete de mí, o fuera de mí.
No,
ya
vete,
no
de
quiero
mí,
tú querer.
Vete de mí, no.
De mi mente te he borrado. Bueno, y Mean Girls, que era chica... Por cierto, una película muy recomendable, Mean Girls. Chicas malas, excelente comedia.
Sí.
Añade en el mensual que su paso por el centro no le hace necesariamente una adicta. Siempre pensé, comenta Lohan, que antes me moriría que ir a desintoxicación. Oye, pues a lo mejor le da por morirse también, como está aburrida. No. Bueno, pues el caso explicó, esto es lo que cuenta la revista.
Si quiere morir de placer, que venga a hablar conmigo.
Sus declaraciones coinciden con la promoción de su nuevo estreno, Georgia Rule, película en la que trabaja junto a Jane Fonda.
Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que Brad Pitt y Angelina Jolie, que según nos comentaba Laura Izquierdo del equipo B, han dejado el sexo, pero se siguen queriendo, no van a romper. Parece que es que había también rumores de que Brad está muy angustiado porque su mujer no le presta la misma atención a la niña que han tenido ellos cuando la practicaban, que se llama Shiloh. Joder, que Shiloh...
O sea, ellos lo llaman la pareja Brangelina.
Sí, sí, en Estados Unidos les llaman Brangelina.
Qué fuerte.
A ellos.
Y luego para colmo Shiloh.
Y Shiloh, la hija que tienen, que tuvieron haciendo las cosas a lo clásico.
Sí.
Y el manager de Angelina dice que están juntos y muy felices. Y que, y vamos, de hecho, por las relaciones públicas de Brad Pitt, Cindy Wagenti dice que había mandado la verdadera información a las revistas, pero porque prefirieron no contarlo. Que no hay separación, que el Brad y los niños viajarán a Praga para acompañar a Angelina en el rodaje de su película y luego irán a Cannes para promocionar Ocean 13 y a Mighty Hard Home. Menudos planes que tienen estos.
Bueno, pues ya sabemos que Shiloh, de mayor, ya sabemos cuál va a ser su cantante favorita.
Jennifer Lowe.
J-Lo. ¿Y cuáles son las más sexys? Ay. Bueno, pues yo te voy a hablar de algo que se desmiente. Desmienten una posible crisis entre Brad Pitt y Angelina Jolie.
¿Y por qué me vas a hablar de ello de nuevo cuando yo te lo acabo de contar?
Pues porque es una cosa que a mí me ha resultado tan chocante que no, que te voy a hablar de los más sexys según Victoria's Secret, la marca de ropa interior.
Canción, ¿sabes que hay un grupo que tiene una canción que se llama Victoria's Secret?
Ah, ¿sí?
Yo, sí, son además buenísimos. Son los de... Run away. No son los Stradivarius, son... Si yo tengo la música más en el móvil, luego lo busco.
Bueno, déjame que te
pero
cuente.
Pero se llama Victoria's Secret, yo me parto. Además es que la canción es muy buena, ¿eh?
¿Ah,
pero
sí?
Claro, cuando vi que era Victoria's Secret, la canción, digo, joder.
¿Hablará?
Del secreto de Victoria.
¿De la Beckham?
Victoria. No. Ah. Esa va, por bueno, cierto, además, dicen que esa va a participar en el Mira quién baila americano.
¿Qué dices? ¿La Beckham?
Sí, sí, sí.
Bueno,
claro, ya
bueno,
con las estas hacían... Pero en el You Want, You Really Want y se movían.
Y además ahora como tenemos a la Rebeckham... tenemos a la Rebeca Luz en Supervivientes. Sí. Bueno, pues el caso la otra que se vaya a bailar. Ha publicado Victoria's Secret su lista personal de las que para ella son la gente más sexy de los famosos. Aunque la verdad es que apenas hay sorpresas en la lista. El cantante más atractivo es Justin Timberlake.
Justin Timberlake, que además fue novio de Cameron Díaz y que de vez en cuando es un poco actor también, con lo cual cuadra en radiocine.
Y fue novio también de Britney Spears.
Es verdad, que también debe haber sido actriz.
¿Actriz?
Sí, en esa gran película que...
Ah, Crosslands o Crossroads. Eso, sí. El padre más sexy es David Beckham.
Bueno.
El actor más sexy es Eric Dane. Es uno de los chicarrones de Anatomía de Grey. En lo referente a mujeres, cabe destacar que la actriz más sexy es Jessica Alba. Bueno, actriz. Bueno,
Jessica Alba está buena.
Bueno, pero actriz...
Bueno, pero está buena.
O sea, vale. Eso tiene bastante. Está buena, pero no es buena. La cantante más atractiva es Carrie Underwood. La atleta más sexy es Danica Patrick. La madre más sexy es Kate Hudson. Ay, por
pues
Dios.
Sí.
Anda, que Kate Hudson, la madre más sexy.
Está muy bien.
Por favor, bueno.
Hombre, yo hubiera votado a la Witherspoon, por ejemplo, pero como se acaba de divorciar...
Pues también es verdad. Cameron Díaz tiene las mejores piernas y Jennifer Hudson, la hija de la actriz Goldie Hawn, los mejores labios. ¡Ay, ha destronado a Angelina!
Sí. Bien. No, que labios hay muchos. Vale.
Bueno, corramos un tupido velo. También la pareja Jay-Z y Beyoncé ha recibido el título de la pareja más atractiva. Faltan muchos famosos, obviamente, sí. Pero destaca sobre todo la ausencia de Scarlett. Ah, es verdad, Scarlett Johansson.
Que han dicho que era la más sexy, no sé cuántos, y por todo
lado. No, dicen que es la actriz más sexy del mundo. Bueno, la actriz de moda y declarada como la mujer más sexy varias veces por distintas publications.
Nada, ahora la más sexy va a ser Camila Alves, que es la nueva novia de Matthew McConaughey. ¿Qué pasa? Que esta chica que es brasileña y que tiene 22 años, anda que se la busca mayores, pues ya está con Matthew McConaughey. De hecho, se fue a pasar con él a vacaciones de Pascua en Malibú. Yo creo que si te vas con alguien a pasar la Semana Santa en Malibú, pues es que está con esa persona ahí.
Está. Ay, me gustaría ver cómo es un trono en Malibú.
¿Cómo es un?
Un trono en Malibú.
Un trono.
Sí, trono, como has dicho lo de la Semana Santa.
Ah, vale. Pues el caso es que sí, lo lleva todo así muy tranquilamente. No me estreses.
Sin estrés.
Exacto. Sí. Entonces, la han fotografiado durante un paseo por Brentwood, California, donde acudieron a visitar a un amigo común. Muy felices y sin ocultar su amor, o sea, que lo hacen, quiero decir, se besan por todos lados. Y bueno, pues él, mira, oye, pero es que Penélope Cruz ya encontró sustituto hace bastante tiempo, con lo cual él iba así un poco fastidiado, ¿no?
Pues sí, que sí, que hace muy bien.
Exacto. En cualquier caso, él ya conoce a la familia de la novia, o sea, que la cosa parece que va en serio. Y ella parece que se ha adaptado particularmente rápidamente a la particular forma de vida del actor. Bueno, pues en fin. Y de hecho, pues nada, incluso cuando caminan juntos, pues ella, no es que sea, yo es que cuando dicen que se ha adaptado, porque es que ella va súper elegante y él sigue igual de guarro que siempre. Entonces ella se debe haber adaptado a que él no se pone desodorante, según dice Penélope Cruz, y a que toca los bongos en pelotas. Será un poco más o menos por ahí, pero en fin, ya está, esto se ha terminado. Que es uno de los hombres vivos más sexy, dicen. Y el actor con las mejores piernas de Hollywood. Bueno, qué exageración. Alejandro pues sí. Chacón, adiós.
Antonio Peláez, pues que la vi en Rose.
Yo la vi en Green.
Y yo la vi en formato digital.
Radiocine.org. Y si quieren le ponen un 3G y lo ven desde el móvil.
Y que nos escuchen en el móvil.
Y claro. Nos envían un email a radiocine@...
Radiocine.org.
Hasta otra.
Nos vemos.